Hola, bienvenido, bienvenida a esta nueva edición de este podcast de Docentes de Tecnología. Mi nombre es Mauro Chojrín. Como siempre, estoy con mi amigo.
Mario Romero.
Y hoy tenemos una invitada muy especial, una grosa, grosa de la UX, que es Eugenia Casabona. Hola, Euge, gracias por estar con nosotros.
Hola, ¿cómo estás, Mauro? ¿Cómo estás, Mario? Gracias por la invitación.
Bueno, muy bien, muchas gracias por venir. Bueno, yo con Euge nos cruzamos hace unos cuantos miles de años, cuando ambos trabajábamos para despegar.com. Tuvimos algo así, no sé si llegamos a hacer algún proyecto juntos, me suena que no, pero bueno, la verdad que siempre me quedó una muy buena impresión tuya. Y bueno, la verdad que tenía muchas ganas de que pudieras venir a nuestro show y nos cuentes un poco cómo es tu experiencia. Y así que bueno, vamos a empezar por las preguntas de rigor. ¿Por qué no te presentás, nos contás y le contás a la audiencia quién sos, a qué te dedicás?
Buenísimo. Bueno, mi nombre es Eugenia Casabona, mi formación de base, soy diseñadora gráfica y tengo 17 años de trabajar en el mundo de digital. Me especialicé hace bastantes años en lo que es experiencia de usuario y hoy trabajo como manager de UX en la empresa MuleSoft. He pasado por empresas, bueno, como Despegar, Almundo, Sofrecom, tantas otras, pero tengo dos pasiones, ¿no? Por un lado, lo que es el universo UX, que me encanta, y por el otro lado, la docencia. Paralelamente a mi carrera, digamos, profesional en diseño, siempre, siempre fui docente, siempre mantuve como esos dos tracks, amo la docencia. Y bueno, y he dado clases en muchos, muchos lugares, siempre de lo que es el universo digital, ¿no? Desde HTML hasta, bueno, ahora que me especialicé en UX. Así que bueno, esa soy un poquito yo. Así que espero que algunas de mis experiencias les puedan resultar interesantes.
Genial, genial. Bueno, yo tengo una pregunta que la tengo que sacar de mi cabeza porque en algún momento la tengo que hacer. ¿Vos considerás que UX es una disciplina tecnológica? Vamos a empezar por ahí.
Sí, totalmente. UX es, a ver, qué buena pregunta, porque UX es por un lado una disciplina tecnológica. De hecho, generalmente UX se lo encasilla en el mundo digital y en el mundo, digamos, de la tecnología y de las interfaces digitales, pero en realidad UX va más allá de eso. Si bien existen otros términos, hoy existe también el término como Customer Experience, con las siglas CX, o Service Design, que es algo que se está empezando a hablar muchísimo hoy en día, que a lo mejor habla mucho, un poco más de, digamos, de un concepto a lo mejor un poco más integrador. En realidad UX, digamos, abarca muchos, muchos aspectos. Es decir, de hecho, cada vez que salís a la calle o que haces cualquier cosa en tu vida, hay UX, hay experiencia de uso a la hora de usar cualquier cosa, no sé, el reloj con el que te despertás y la interfaz de tu teléfono o de cualquier producto digital que utilizas. Así que sí, es decir, lo que es en el mundo digital, en el mundo de los productos digitales, UX es esencial. Y eso es la razón también por la cual hoy tantas empresas están apostando a formar equipos de UX.
Bien, 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 bien. Bueno, volvamos un poco a tu experiencia con la docencia, que es lo que nos une en este programa. Contanos cómo fue que arrancaste en la docencia, cómo fueron tus inicios.
Bueno, ¿cómo fueron mis inicios? Mi hermana es, bueno, hoy en día es directora de una escuela y nos llevamos 10 años de 10 años de edad y ella me volvía loca con que quería que yo fuera maestra siempre. Y la verdad que no, yo quería otra cosa. Pero así todo, cuando empecé la facultad, que estaba estudiando diseño en la UBA, y quería empezar a meterme en el mundo laboral. Me encontré con que en ese momento había una realidad que faltaban docentes de inglés para la provincia. Y bueno, nada, rendí un examen y empecé a dar clases de inglés. Y bueno, y así fue que, digamos, que empecé como a tener mis primeras experiencias dando clases sin cero, digamos, entrenamiento, más que a lo mejor lo que mi hermana me ayudaba un poco, dando clases en colegios del estado, primarios y secundarios. Y en ese momento también, te estoy hablando del año 98, ahí se me caen las sotas, ¿no? En ese momento empezó, digamos, la famosa burbuja de internet. Entonces ahí fue donde también yo estaba estudiando diseño y dije, bueno, quiero empezar a meterme en el mundo digital. Y empecé a hacer algunos cursos y demás que había en ese momento de macromedia. En esto de que le conté sí, doy clases de inglés, qué sé yo, che, ¿no te coparía dar clases acá? Bueno, dale. Y ahí empecé en un instituto muy chiquitito que existía en Tribunales, muy chiquitito, a dar clases que tenían un formato muy particular porque eran como clases individuales, o sea, había un grupo de gente, pero eran clases individuales y yo daba, ponele a lo mejor, 5 clases distintas al mismo tiempo. O sea, como que tenía asignados 5 alumnos que cada uno iba con su programa, es decir, cada uno tenía a su tiempo, a su ritmo, y yo tenía que dar como a lo mejor 4 o 5 clases en paralelo, individual, y bueno, la verdad es que me copó la experiencia y dije, al final tenía razón mi hermana, que quería que sea docente. Y bueno, y así empecé y siempre mantuve, digamos, ahora, como te decía, hace 17 años que trabajo en diseño y en UX, pero siempre mantuve como este segundo track de dar clases, que la verdad es que me apasiona. Me di cuenta que me apasiona por 2 razones. Porque me encanta compartir lo que sé, yo soy como muy nerd, me encanta compartir lo que sé, y además todo el tiempo estoy aprendiendo, o sea, aprendo un montón de los alumnos, de lo que tengo que aprender para ir al mínimo nivel de detalle cuando voy a dar un curso, una capacitación. Así que nada, en ese sentido lo encuentro como súper enriquecedor la docencia.
Bueno, Eugenia, entonces validamos con vos esta premisa que tenemos desde que arrancamos, de que el que enseña aprende más, o por lo menos igual, que los que están sentados del otro lado.
Totalmente. Yo creo que el que enseña aprende igual o más que el que está, digamos, recibiendo la capacitación. Y en 2 sentidos, ¿no? Porque, de hecho, me ha pasado mucho esto, el momento, ¿viste? El momento que te cae la ficha, me ha pasado un montón de veces estar explicando algo y sentir que me caía una ficha. Y
sí, tal,
o sea, seguir dando la clase y tener una conversación privada conmigo y decir, ah, ok, claro, ahora entendí esto, y empezar a conectar un montón de cosas, lo cual es algo que, digamos, que también dentro del universo de UX es algo que todo el tiempo estamos trabajando en esto, en generar insights, ¿no? Y bueno, y esos momentos de insight me han pasado, pero muchísimas veces, dando clases, y la verdad que para mí me parece maravilloso, ¿no? Me parece súper enriquecedor.
Eso es buenísimo. Yo te quería hacer una pregunta, ya aprovechando tu experiencia, que entiendo que fuiste docente de inglés, ¿no? O de algunas otras cosas. ¿Cómo ves las diferencias entre dar clases, en tu caso en UX, pero en general pensamos en lo que es clases de tecnología versus clases de cualquier otra disciplina?
Bien, creo que todo lo que tenga que ver con capacitación tiene un eje común de esto, digamos, que hablábamos recién, ¿no? El sentirte enriquecido y generar, digamos, aprendizaje en el resto. Pero en lo que es tecnología, tiene como otro componente, ¿no? Porque, es decir, tiene el componente de saber, a mi juicio, ¿no? Saber que lo que estás dando está forjando el futuro tal vez inmediato de las personas, ¿no? Calculo que a lo mejor en otras disciplinas también, pero tal vez en el plano a lo mejor más universitario, a lo mejor vos sos como un eslabón de un proceso que a lo mejor dura 5 o 6 años, a lo mejor una carrera universitaria, y en lo que es mi área a lo mejor más de formación, digamos, más profesional, ves que todo aquel, a lo mejor generalmente son personas que están tratando de cambiar de carrera, que están tratando de meterse en el mercado, que están buscando aprender tecnologías para reconvertir sus perfiles, y ves un poco el impacto a corto plazo que logras, ¿no? A mí me pasa que, no sé, he tenido alumnos que a lo mejor, no sé, de hace un montón de años, que me siguen escribiendo de vez en cuando y decir, mirá, ahora estoy trabajando acá soy desarrollador o soy maquetador o estoy trabajando como frontend. Y te acordás cuando me enseñaste HTML y la verdad que eso es súper enriquecedor. Entonces me parece que eso tiene como diferencia, ¿no? Como el impacto en lo práctico, ¿no? De las vidas de las personas.
Bien, bien. Pensé que querías agregar algo.
No, me quedé pensando si había realmente respondido tu pregunta.
Sí,
o me había ido por las ramas.
No, para mí estuvo perfectamente respondida. Espero que los oyentes también opinen lo mismo y si no, nos lo harán saber. Y un poco me echando con esto, ¿no? Que vos por ahí resalto el tema que decías de por ahí, el impacto inmediato, por un lado, y lo que puede ser más la cosa que te vuelve a vos de este reconocimiento, ¿no? De los alumnos después de muchos años de poder decir esto, ¿no? También el impacto que tuviste o que tuvo tu enseñanza en sus vidas. Y ya tomando eso, diría, si alguien está pensando por ahí en meterse a dar clases y esto, ¿vos qué le recomendarías? ¿Por qué le dirías a otro que se juegue también? Así como por ahí tu hermana hizo con vos, ¿cómo le dirías vos a otro que está en el lugar?
Mira, la verdad he estado, digamos, en el lugar de reclutar muchas personas para dar clases así en cursos. Y de hecho, como también estoy en el lugar de formar equipos, he hecho como los dos caminos, ¿no? O sea, de gente con la que trabajo, llevarla a dar clases y viceversa. Y siempre el mensaje es este, es decir, el que te enriqueces todo el tiempo y yo por lo menos el hecho de dar clases a mí me formó, yo hoy, digamos, trabajo liderando equipos y a mí me hizo una mejor líder. Porque, es decir, esta forma, digamos, de dar el entrenamiento, digamos, ¿no? De la práctica de dar clases, hizo que mi forma de relacionarme con el mundo sea desde ese lugar. Es algo que a mí a lo mejor me han marcado, me han mencionado muchas veces en los trabajos, es vos cuando estás hablando siempre estás como enseñando, siempre estás, yo lo hago inconscientemente, no me doy cuenta, pero sí, digamos, llevándolo a un plano más consciente, empiezo a observarlo y empiezo a darme cuenta que es así, que es decir, que mi forma de relacionarme con el mundo es a través, digamos, del conocimiento. Entonces, eso me parece que es buenísimo y a las personas que están intentando, viste que muchas veces, sobre todo los que trabajamos en tecnología, generalmente no es que tenés una carrera docente o que hiciste, hay personas que sí, que tal vez lo hacen, pero entonces es como un poco aprender haciendo, ¿no? Entonces, lo que les diría a estas personas es que, bueno, equivocate, o sea, en todo caso, equivocate, o sea, y aprender el error y recuperate rápido ese error y empezá a iteralo y perder el miedo, ¿no? Porque creo que hay algo que es súper importante, en cualquier tipo de docente, no solo en tecnología, que es el ser generoso con el conocimiento y el sentir que, o sea, el dar todo, ¿entendés? Seguramente te habrá pasado, no sé, en la facultad o en algún lugar, tener esos docentes que a lo mejor son como medios mezquinos con la información, ¿no? Y bueno, y eso es una recomendación que siempre doy, es decir, nunca seas mezquino con el conocimiento, porque el conocimiento genera más conocimiento y vuelve. Entonces, mis recomendaciones serían, bueno, esto, ¿no? No tener miedo, digamos, a sentir que te faltan a lo mejor competencias pero priorizar
hola las técnicas.
Sí, sí, sí. No sé si se escucha hasta
se escuchaba, uy, ¿hasta pero había un, había una hasta lluvia
sí había como un ruido. Bueno, retomo, ¿no? Esto de mi recomendación es no tener, digamos, miedo a equivocarse y si esas personas sienten que no se van a querer quedar con ese conocimiento, ¿no? Porque creo que no hay nada peor que un docente mezquino, esto del miedo a que me roben el conocimiento. No, el conocimiento está, o sea, porque todo lo que cualquier docente puede explicar está en internet. Lo que hacemos los docentes es
llevarte... No, pero no lo digas en voz alta. No lo digas en voz alta.
Seguro. Yo lo digo siempre en mis clases. O sea, todo lo que yo te voy a mostrar en esta clase lo puedes encontrar en un libro o en internet. La diferencia está en cómo accedes a esa información y cuál es el plus desde la experiencia profesional que ese docente te va a dar. Entonces, ahí está la diferencia. Eso es lo que hace la diferencia y cómo lográs que ese contenido que está en algún lugar llegue realmente a lograr un impacto en esa persona, ¿no? En ese alumno.
Genial, genial.
En base Mario, a lo que vos decís, Eugenia, sí, está bueno lo que ella decía de esa diferencia, ¿no? Es cierto, el contenido está en internet, en un libro, va a estar siempre ahí. Pero la diferencia es cómo, digamos, el docente labura en transmitir eso. Y algo muy importante, en el caso de lo que son las disciplinas tecnológicas, que es nuestro foco, yo creo que no hay docentes que no estén trabajando, o son pocos, no sé, que no estén trabajando en lo que están enseñando. Y eso es un plus, un recontra plus, que te da no solamente el derecho, entre comillas, ¿no? De decir, bueno, chicos, yo puedo contarles cómo es vivir de esto, sino que te da otra seguridad de decir, bueno, sí, esto es así, pero cuando lo probamos explotó acá, acá y acá. Y esa experiencia los alumnos la valoran muchísimo. Y es distinto a lo que es, a lo que venía la pregunta de Mauro la anterior, de la diferencia entre enseñar una disciplina tecnológica y algo más tradicional, es que el maestro o el docente generalmente te enseña biología, pero no es biólogo. Te enseña matemática, claro, pero no es matemático. Entonces, eso para mí marca una diferencia. No está ni bien ni mal que suceda, ¿no? Pero en algo más técnico, donde es que apropiarte de una herramienta para ir a trabajar, es muchísimo más rico que alguien que esté trabajando en eso te esté acompañando, guiando en el camino.
Sí, totalmente de acuerdo.
Yo ahí me echaría por ahí con una cosa que vos, Euge, decías hace un rato, de que los que estamos en esto generalmente no tenemos esa formación docente de base y vamos medio aprendiendo sobre la marcha. Creo que ahí es como el arma de doble filo, ¿no? De que por ahí gente que está en otras áreas del conocimiento, primero se forma como docente y, bueno, aprende de su materia como tal vez un accesorio, y para nosotros justamente el camino es a la inversa. Pero justo lo tenemos aquí a Mario, que sí es docente de verdad, con título y toda la historia.
Vayan a estudiar.
Por supuesto que sí. Pero creo que eso es como un doble juego. Habría que pensar, la verdad, qué pesa más a la hora de ser un buen docente, digamos, si el tener ese conocimiento formal de cómo dar clase, o pesa más, siempre como, qué vale más para los alumnos, ¿no? El poder aportar ese conocimiento, claro, que viene de la práctica, de yo estoy todo el día dándome de patadas con esto que te estoy mostrando. No sé, es algo...
Vos sabés que algo que a mí me pasaba durante algún tiempo, de hecho yo tuve algún momento en mi carrera donde me dediqué como unos 3 años, el 80%, digamos, de mi actividad profesional era docencia. Y me pasaba, por un lado, esto del sentir como que estaba en un lugar como que estaba robando un lugar que a lo mejor no tenía este título universitario de docente, ¿no? Entonces, como sentir eso, que tenía una carencia, ¿no? Entonces, esforzarme para decir, bueno, no tengo, digamos, el título de docente, pero ¿cómo puedo hacer para, digamos, llegar a los alumnos, ir todo el tiempo iterando y realmente, de hecho, hoy, si vos me preguntás, yo siento que mi skill más valioso es la docencia, o sea, siento que es lo que mejor hago. Y por otro lado, bueno, esto que también decían, que para mí es ultra valioso, de hecho, cuando yo busco docentes para trabajar conmigo, siempre busco que no sean, digamos, teóricos, sino que sean profesionales, trabajando en tecnología, hablando de tecnología, porque es como decían recién, o sea, es totalmente diferente la llegada de un alumno cuando vos le decís, bueno, no sé, este lenguaje funciona de esta manera, o esta técnica de UX es así, que cuando le abrís algo de tu propia empresa, le abrís la cocina de tu empresa, y le decís, bueno, mira, hicimos este proyecto, nos equivocamos acá, esto falló, aprendimos esto, lo iteramos. Es increíble, inclusive le podés estar dando mucho menos contenido teórico, pero esa experiencia profesional es pero totalmente distinta a la llegada al alumno, porque a lo mejor sos súper teórico y tenés, te sabes hasta el último pequeño detalle de la tecnología de la que estás hablando, pero nunca lo usaste. Entonces los alumnos no logran conectar que eso les va a aplicar en su vida real, pero cuando lo ven, o sea, cuando vos les contás, les mostrás, tal vez es más pequeño lo que le estás mostrando, pero dicen, uy, sí, yo quiero eso, quiero que me pase eso, ¿no? Así que eso me parece que es, nada, genial.
Bien. Te quería hacer una consulta, hay algo que nombraste que yo no sabía, ¿vos hacés actualmente selección de docentes?
Digamos, trabajé bastante tiempo en un instituto donde sí estaba coordinando, digamos, dos carreras y entonces hacía selección de docentes y nada, coaching para docentes y demás. Hoy, el año pasado fui mamá, así que bueno, un poco bajé, digamos, mi ritmo de dar clases, así que un poco me alejé de esos proyectos, pero hoy justamente estoy iniciando un proyecto nuevo de capacitación y también estoy en esa fase, ¿no? De hacer, reclutar docentes para dar clases. Es un proyecto de UX para fines de este año, principio del año que viene, y sí, estoy en esa fase, digamos, de reclutar.
Qué bueno. Y a ver, aprovecho entonces para hacerte la pregunta que le hacemos a los que son reclutadores, justamente, que es para las personas que están pensando en insertarse, ¿no? ¿Qué buscan los reclutadores en los docentes? Vos ya nos dijiste que para vos es un plus el tener gente que trabaje activamente en la industria. ¿Qué más? Digamos, si viene una persona a una entrevista, ¿qué parámetros tendrías en cuenta para decidir si avanza o no avanza en el proceso?
Mira, ¿qué parámetros tomo? Bueno, esto ya te decía que, o sea, que sí o sí tiene que estar trabajando en lo que va a enseñar, tiene que tener experiencia en lo que es real, en lo que va a enseñar. Tiene que estar trabajando en eso o haber trabajado en ese dominio. Tiene que tener mucha empatía y facilidad, digamos, de conectar con las personas, porque, o sea, podés ser el más crack de Java o de PHP, pero si no podés llegar, no podés bajar tu lenguaje al lenguaje de los alumnos, no sirve de nada, o sea, no. Entonces tiene que, en ese sentido, digamos, poder adecuar su lenguaje al interlocutor con el que va a estar tratando. O sea, hay personas que tal vez no pueden bajarse de hablarle a un senior. Y está bien, o sea, puede haber cursos que sean para personas de ultra especializadas, pero tal vez esa persona no es buena para hablarle a un principiante, ¿no? Para formar un junior, por ejemplo. Entonces, si estoy buscando personas que van a dar cursos iniciales, introductorios, tienen que poder tener eso, ese poder conectar con los alumnos. O sea, me ha pasado, no sé, te cuento algún ejemplo anecdótico, profesores que no miran a los alumnos a la hora de hablarles. O sea, no logran conectar. Entonces, eso para mí es importante y es la diferencia. Y otra cosa que hoy, por ejemplo, me suma bastante es que personas que, digamos, que trabajen a lo mejor en empresas que en el ámbito de UX tengan, digamos, un cierto respeto, digamos, de la comunidad de UX hacia esas empresas por equipos de UX, ¿no? También por un tema de que la madurez de la disciplina de UX, y eso es como muy específico de UX. Ah, bien. Y bueno, esencial, una cosita que lo mencioné antes, pero que te lo agrego. Esencialmente, digamos, la generosidad de no quedarse con ningún detalle, de poder contarle a los alumnos todo lo que tienen. Y además también que puedan tener la humildad de decir, esto no lo sé. Porque a veces pasa que los alumnos, sobre todo a lo mejor si son alumnos a lo mejor más principiantes, porque estás parado adelante de un aula, te ponen en el lugar de tiene que saber todo. Entonces, cuando algo no lo sabes, bueno, como que se cae como un ídolo, ¿no? Y a mí al principio me pasaba esto, decir, uy, no, me hicieron una pregunta y no supe responderla. Y después aprendí que no sé también es una respuesta válida y que te lo averiguo. O no soy la persona más idónea, pero te cuento desde mi experiencia, ¿no? Es decir, poder tener, o sea, esa capacidad y no inventar, digamos, una historia que no cierra por ningún lado, ¿no?
A mí me pasa cuando me encuentro en esa situación, digo cosas inentendibles. Total, nadie me va a preguntar. Entonces, claro. Bien. No, sí, totalmente.
¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Existe Google. Y obvio. Yo siempre les digo, chicos, todo lo que yo digo lo pueden googlear. O sea, así pueden ver que no les estoy mandando fruta. Entonces, con Google no resistís ninguna respuesta compleja.
No, si no decís, esto está en la Deep Web. No está en Google, ¿eh? Ahí está. Ahí lo mataste.
Está buena.
Mi respuesta para esos casos es, te lo podría decir, pero tendría que matarte.
Nadie te va a decir nada.
Es muy buena, es muy buena.
Pero en serio, sí, nos llevamos siempre, como hablamos siempre, de la deuda. Ok, yo me llevo esa deuda de, no lo sé, después lo charlamos, te lo cuento la clase que viene, y después hay que pagarla, ¿no? Hay que venir y decir, chicos, estuve viendo y saben que tenían razón en ir por tal lado, o descubrí tal cosa. Pero sí, hay que llevarse la deuda y pagarla.
Yo creo que eso igual es lo que más nos enriquece a nosotros como docentes, justamente, ¿no? Mira, acá me pusieron contra las cuerdas y, bueno, es el momento de laburar, en serio, digamos, en ir a buscar esa respuesta y que obviamente eso después ya forma parte de tu propio bagaje de conocimientos. O sea, que en definitiva, por más que tal vez te ponga una situación incómoda en el momento, depende de cómo te lo tomes, en definitiva te está haciendo un favor.
Totalmente, por eso te digo, todo el tiempo estás aprendiendo y todo el tiempo te estás empujando vos a más. Y nada, hay algo, digamos, que me pasó un montón de veces, es decir, che, nunca lo había pensado eso. O sea, pensé miles de casos de uso para esto, pero eso nunca lo había pensado. Entonces, ahí es donde empiezan a caerte también las fichas, ¿no? Entonces, en la pregunta más incómoda, es donde te empujan a vos mismo a ser la mejor versión de vos.
Totalmente. Y te quería hacer una pregunta. Veo que por ahí, por todos los ejemplos que nombrabas, siempre hablas de el aula y de uno estar parado frente a la aula y demás. ¿Tuviste alguna experiencia de capacitación online o directamente capacitación offline, tipo curso pregrabado o alguna otra forma que no sea directamente sobre un aula?
Sí, las dos. O sea, he dado bastante, a distancia a través de una plataforma que, digamos, era presencial con los alumnos, pero a través de una plataforma. Al principio, como que era re reacia, no quería saber nada. Y dije, bueno, no sé, lo voy a probar. Y bueno, fue un desafío también para mí, porque yo hablo bastante rápido y ahí me di cuenta que tenés que adecuar tu tono y tu cadencia de hablar a un interlocutor que está remoto y que a veces inclusive tenés personas de otros países, entonces que tenés que ir a lo mejor más lento, pero después también me di cuenta que, o sea, la empatía que yo lograba, la conexión que lograba a través de en el contacto uno a uno en el aula, también la podía lograr de esa manera, así que bueno, que nada, que eso estuvo re bueno. Después también, ahora, esto es bastante reciente, hace poco armé un curso de UX para la UTN, que todavía no está lanzado, pero que es para una plataforma de e-learning, estas tipo Coursera y demás que son con videos, y eso fue un re contra desafío, porque, o sea, yo fui como tipo, sí, esto los videos te los grabo en 2 minutos, porque ya, y el pararme delante de la cámara fue... Te juro, no sabes lo difícil que fue. Era como, tipo, pará. Y todo lo que... Después, bueno, cuando lo empezamos a aceitar, después empezó a salir más ágil. Pero era como si de golpe había venido un oso polar y me había robado todo el conocimiento. Y me quedaba, tipo, en cero. Así que nada, estuvo buenísimo y me súper gustó. Y viste, contaba recién que el año pasado fui mamá. Entonces, obviamente, no podía estar dedicándome, no podía dedicarle tanto tiempo a la docencia, o no podía dedicarle tiempo a la docencia directamente el año pasado. Y entonces, pero me pasaba que tenía esta carencia, de esta necesidad, digamos, de la interacción con la gente. Entonces encontré una otra beta, que es empecé a escribir un montón de artículos en Medium con los contenidos de mis clases. Y sobre todo en castellano, que en UX hay poca documentación en castellano. Así que entonces ahí encontré que también era otra forma, digamos, de seguir capacitando. Así que nada, estuvo como que son todos distintos aspectos, pero todos apuntan, digamos, a lo mismo, compartir el conocimiento.
Genial, genial. Bueno, nos estamos quedando un poco cortos de tiempo, podríamos seguir hablando miles de horas. Tengo un par de preguntas que no quería dejar. La primera, que la tengo que hacer también, la pregunta incómoda de, bueno, hasta ahora viniste hablando de todas las cosas buenas, lo lindo que tiene la docencia tecnológica y demás. ¿Qué es la parte que menos te gusta de la docencia?
Mira, ¿qué es la parte que menos me gusta? Por ejemplo, cuando, bueno, a veces como tenés mucho feedback positivo, tenés feedback negativo. Y el decir, uy, ¿por qué no logré llegarle a esta persona o por ejemplo, una de las cosas que más me molestan es una persona se te levante en medio de una charla, de una clase y se vaya. Con cara de, esto no me está gustando y me voy. Eso es como, un dolor en el alma terrible. Eso, digamos, es como el aspecto que a veces sentís como ingrato, ¿no? Es decir, el sentir que estás poniendo lo mejor de vos y no poder, digamos, llegarle al otro. Eso es el aspecto que me parece como más negativo. Y bueno, y otra cosa que tal vez, esto es medio anecdótico, ¿no? Pero en algún momento a mí me pasaba, trabajando, digamos, con otros docentes, yo a lo mejor soy como súper relajada para dar clases, pero como que soy, no te digo académica, pero como soy como muy, suelo poner mucho nivel de detalle. Y yo veía como que había otros docentes que a lo mejor daban la mitad de contenido que yo, pero eran como re chistosos y que tenían mucha mejor llegada, ¿no? Entonces eso también me decía, pero pará, mi clase es mejor en cuanto a contenido y no le estoy llegando tan bien como otros docentes a los alumnos. Entonces ahí fue donde también aprendí que la docencia, digamos, que dar la clase era todo, o sea, no era solo que te doy el contenido, el mejor contenido posible, sino que también te doy una buena experiencia de la clase, ¿no? Entonces ahí también empecé como yo misma a empujarme a animarme a hacer otras cosas. Por ejemplo, tal vez yo era como muy formal para dar las clases, ¿viste? Y como todo lenguaje súper correcto. Entonces dije, bueno, me empecé a animar a meter puteadas en la clase. Opa, no todo el tiempo.
Te pusiste un poco menta, ¿no?
Una puteadita así que rompe el hielo, ¿entendés? Eso yo no me permitía antes, tipo, no me lo permitía. Todo tenía que ser como perfecto, impecable. Y me di cuenta que no, que eso ayudaba como a conectar, ¿no? Y mostrarme como también como más humana, ¿no? Como así que, bueno, pero bueno, la parte ingrata es esa, ¿no? El feedback negativo.
Yo pensaba, cuando vos venías hablando, decía esto, te pusiste un poco meta en cuanto a decirte redefinir la UX de la clase de UX, ¿no?
Exacto. Exacto, exactamente, exactamente. Exactamente. Sí.
Bien. Sí, bien, los docentes, aunque no nos guste, tenemos nuestro ego, que es importante, me parece. Y es cierto que si vos, al principio a mí me jodía bastante el hecho del feedback negativo. De decir, che, ¿por qué si está todo más o menos bien? A esta persona no le cerró, digamos, el feedback lo daban al final del curso. No le cerró el curso. Por tal y tal motivo, o sea, eran números, a veces eran números nada más y no podés saber el motivo real, o a veces te dejaba algún mensaje. Y sí, era como mortificarte, viste, ahí un rato, decir, ¿por qué? ¿Pero por qué? Y después ya entendés que, nada, hay gente con la que vas a tener llegada, gente con la que no vas a tener llegada, no importa lo que hagas. Es un tema de piel o un tema más psicológico a charlar, pero
claramente sí, el problema es de eso.
Obvio, más vale. Somos perfectos nosotros.
No, a ver, desde UX, a ver, también todo esto, yo algo que no les conté, hace unos años, digamos, me metí en el mundo del coaching y soy coach lógico, y también eso me ayudó un montón a todo el resto de los aspectos profesionales de mi vida, porque empecé, digamos, a ver las cosas desde otro lugar y a correrme un poco, digamos, de ese lugar, ¿no? Y entender que, bueno, está bien, es la interpretación de otro es del otro y no es tuya, ¿no? Y no podés hacer nada con eso.
Aceptar, nada más.
Exacto.
Y vender a otro grupo.
Aceptar o cancelar, ¿no?
Exacto.
Perdón, no puedo evitarlo.
Control al delete.
Sí, ya está. Eso también, el marketing es yo considero en mi vida una asignatura pendiente el marketing, y eso también es algo que, o sea, no solo es tenerla a ser buen docente, también cómo te marketineás como docente, ¿no? Porque cómo te mostrás, digamos, al mundo que sos docente, ¿no? De tecnología, que sos un referente, tal vez.
Bien. Bueno, esperemos que este programa ponga un poquito, ayude a acercar eso, ¿no? Bueno, Mario, no sé si te quedó alguna pregunta que le quieras hacer a Uge, si no.
No, creo que recorrimos, o sea, dentro del tiempo que tenemos, recorrimos bastante. Genial toda la experiencia que nos pudiste. No quiero decir, digamos, que seas grande de edad, digo que tenés mucha experiencia en la docencia. Y nada, genial todo lo que pusiste acá en el micrófono. Es la verdad que muchas, te diría al 100% compartimos. Evidentemente damos clases. Y nada, súper, súper nutritivo todo lo que compartiste acá con nosotros y con toda la audiencia.
De mi parte, lo que puedo decir es que se nota a las claras la pasión que le pones a esto. Casi a mí, bueno, yo nada, vengo muy del palo así de programación, siempre fui backend y toda la historia, pero ahora de repente me dieron ganas de sentarme en una clase tuya. Así que quien te dice, me aparezco un día. Y bueno,
me encantaría.
Un poquito hablando de esto, es como siempre, bueno, si el oyente que está del otro lado está desesperado pensando, ay, quiero ya contactarme con Euge, ¿cómo puede hacer?
Bueno, tengo mi alter ego en las redes sociales, o sea, soy amante de LinkedIn, es mi red social más favorita, así que ahí me pueden encontrar como Eugenia Sabona. Y suelo contestar bastante, o sea, suelo contestar a todos los mensajes que me escriben. O bueno, en Instagram también, estoy como Eugenia Casabona. Y así que ahí si me empiezan, digamos, a seguir en alguna de esas dos redes, pronto para la comunidad de UX va a haber novedades de capacitación que todavía no puedo contar, pero que va a haber cosas piolas que estamos pensando. Este año, digamos, a diferencia a lo mejor de otras experiencias, decidí hacer UX para enseñar UX, ¿no? Y entonces estuve haciendo bastante research de qué es lo que estaba faltando en la comunidad de UX a nivel de capacitación, y bueno, estamos con unos colegas armando unos proyectos en ese sentido. Así que si me siguen ahí en LinkedIn o en Instagram, se van a enterar.
Excelente.
O en Medium, ¿no? En Medium tengo también, estoy como Eugenia Casabona, y en Medium tengo ahí un montón de bastante contenido y bastante que está por salir, que se está cocinando, que tiene que ver con todo lo que es, bueno, UX y algunas cositas de front-end y demás.
Excelente. Bueno, Jorge, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a ir cerrando. Mi nombre es Mauro Chojrín, estoy con Mario Romero, y si nos estás escuchando en Spotify o en algún otro medio de esos, la dirección del programa donde puedes consultar los otros episodios es https://anchor, eso es anchor.fm/docentes-tech. Y ahí vas a encontrar todos nuestros episodios anteriores. Si quieres, también nos puedes dejar un mensaje que lo vamos a escuchar y podemos llegar a charlar. Y creo que con eso podemos cerrar. Mario, ¿algo más?
Nada, un saludo. Gracias, Eugenia, por el tiempo y por toda la data que tiraste. Súper interesante.
Bueno, gracias por la invitación, estuvo buenísima la experiencia.
Bueno, muchas gracias y nos estaremos viendo y escuchando. Hasta luego.